apalancado literalmente en el coche a las 5 de la mañana, a las 4 de la madrugada en Madrid, rumbo al sur de la franja, al kibbutz de Nir Oz, uno de los puntos más bestiales y atroz de las matanzas de Hamás aquel 7 de octubre de 2023. A las 7 de la mañana el ejército israelí nos abrió la barrera de este poblado, reconvertido en un lugar casi de culto y de memoria. Hemos recorrido las viviendas abrasadas, entre restos de sangre aún, cenizas, cristales rotos. Hemos pisado el infierno 2 años después de arder. Cientos de israelíes socialistas, algunos como, ¿cómo decirte?, hasta hippies, fueron masacrados aquí. Solo entre este desastre terrorífico e inenarrable se puede comprender un poco el testimonio de los rehenes supervivientes. Itzik es el padre de los hermanos Eitan. Uno liberado hace 5 días y el otro, Yair, liberado hace unos meses.
Eitan tiene que ir ahora el domingo a comenzar su tratamiento. Me imagino que de acuerdo a los análisis resolverán. Yo sé por Yair que, por ejemplo, Yair al segundo día que yo lo vi en el hospital ya venía con anteojo, porque estuvo casi 500 días en los túneles, en oscuridad, forzó la vista. Va a pasar una serie de revisaciones y psicólogo, nutricionista, seguro lo van a mandar al gimnasio, a nadar.
Aún hay ropa interior desperdigada tras las salvajadas que les hicieron a ellas, manchas de sangre en los muros y en las sábanas de los niños, cámaras refugio reventadas. Más de 100 terroristas de Hamás arrasaron literalmente este kibbutz y se llevaron vivos a los que no asesinaron. Hoy, precisamente, han enterrado aquí a Ronel Ángel, uno de los cadáveres entregado e identificado esta semana por Hamás. Le secuestraron a él, a su esposa e hijas. Ellas fueron liberadas en aquel primer grupo de mujeres en diciembre. Ronel murió en el cautiverio, pero al menos tienen su cuerpo. Hace un rato hemos conocido que Hamás tiene previsto entregar los cadáveres de otros 2 secuestrados esta misma noche. Si cumplen su palabra, quedarían 13 cuerpos, 13 familias por recibir los cuerpos de sus víctimas. Desde las terrazas de esas ruinas, a menos de 1000 metros, se ven las primeras casas, o lo que fueron casas, de lo que fue la población de Hir Beit Shea, un suburbio de Jan Yunis, ya dentro de la franja, justo al otro lado de los muros de hormigón que hacen de frontera militar, y a 4 kilómetros hacia el este, llegaríamos al mar Mediterráneo. Y en la otra orilla de ese mar Mediterráneo, España, en línea recta. Mientras se oye el crujir de las ametralladoras, un soldado israelí me dice que no sabe si esas ráfagas son de su propio ejército contra terroristas palestinos o de Hamás contra otros civiles palestinos. Desde aquí cuesta analizar con frialdad el horror, la guerra de estos 2 años, y ni te cuento el futuro del proceso de paz, pero Rubén, Álvaro, Miguel en la técnica y yo lo vamos a seguir intentando en esta linterna desde donde hay que estar. Hoy también la linterna encendida desde Jerusalén. Ahora quiero situarte todo lo que está ocurriendo, llevarte hasta los lugares donde hay noticia. Empezamos sobre el terreno y en qué punto se encuentra el ejército israelí. La clave, la línea amarilla, en el interior de la franja. Los ciudadanos de Gaza no deben superar esa línea. Y si la pasan, caen. El mayor Ronnie Kaplan es portavoz del ejército y nos explica qué es esa línea amarilla.
La línea amarilla es la línea de estacionamiento de nuestras fuerzas dentro de la franja de Gaza. Del lado este de la línea amarilla, nuestro ejército, según el acuerdo, puede llevar adelante actividades antiterroristas, incluyendo el desmantelamiento de los depósitos de armas, de los túneles y cualquier otra infraestructura terrorista que haya allí en esa zona. Y nuestro ejército no puede actuar del otro lado de la línea amarilla, a no ser para evitar un ataque inmediato hacia nuestras fuerzas. Nosotros estamos en estas etapas del acuerdo, es una prioridad máxima mantener la seguridad de nuestras fuerzas. Fíjate que hace 2 días nomás nos asesinaron a 2 soldados en una flagrante violación del acuerdo por parte de Hamás, lanzando un varios temas más que muestran esta violación. Eso básicamente.
¿Se sabe, los servicios de inteligencia, hasta donde se pueda contar, se sabe qué está pasando dentro? Lo digo porque hemos conocido, y eso parece que es obvio, matanzas de Hamás hacia otras facciones palestinas, hacia lo que ellos consideran colaboracionistas.
Sí, lo estamos viendo todos en vivo y en directo prácticamente esas matanzas. Eso, lo que está sucediendo exactamente dentro, tiene menos que ver con nosotros como ejército, sino un poco más con lo que es la agencia de seguridad israelí, el Shabak, el Shin Bet. Pero lo que podemos ver a las claras es cuál es el valor de la vida a los ojos de Hamás y lamentablemente también a los ojos de parte de una población civil que fue educada hacia el odio. Vos fijate a los padres con los hijos y con las hijas alrededor, esos círculos que están aplaudiendo y felicitando esas matanzas. No está claro a quién están matando. Yo realmente haría un gran signo de interrogación. ¿Quiénes son esa gente? Puede ser que sean gente que trabajó con Israel, puede ser que no. No me queda claro realmente, no lo sé. Pero la realidad es que esto se va a las claras, que nada nos puede sorprender con respecto a la forma, a las cosas que ha hecho Hamás durante esta guerra. O sea, si hacen esto, ¿por qué no hubiesen utilizado a su población como escudos humanos como la utilizaron?
Y la pregunta del millón, Ronnie. ¿Tienes esperanza en el proceso de paz, en el corto o medio plazo? Claro, estas cosas no se solucionan con un papel firmado.
Yo creo que hay que manejar una cuota de pesimismo, pero nunca hay que perder la esperanza. Como te comentaba antes, el optimista es aquel que dice que va a estar bien. El que tiene esperanza es una persona que dice, yo voy a hacer que esté bien. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros. Estamos cumpliendo con el acuerdo. Y sí, definitivamente que queremos vivir en paz un día acá. Pero no podemos seguir viviendo bajo el yugo de un grupo terrorista o el representante del radicalismo islámico yihadista en la frontera mismo con Israel. Y por eso el acuerdo tiene que cumplirse. Hay que desmilitarizar la franja y desradicalizarla.
Eso es lo que cuenta Israel desde esa línea de la Franja de Gaza. Ahora vamos a ver qué está pasando dentro del territorio palestino hasta donde se puede. Pendiente de la franja, a pocos metros de Rafah, Álvaro García, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Qué cuentan que se puede saber de los gazatíes?
Pues se sorprende la entereza con la que muchos de ellos afrontan esta crítica situación. Llegar al trabajo es una odisea, tienen que esquivar escombros, evitar zonas conflictivas y hasta incluso tener cuidado con bombas sin detonar. En esta zona los civiles siguen entre la espada y la pared, nos lo contaba Mahad aquí en COPE. Él es un profesor de inglés, gazatí, que vive en la franja.
I'm doing my best to call man to hold on.
Estoy gestionándolo lo mejor que puedo para aguantar. La situación es sobrecogedora. No estamos seguros del alto del fuego, de si es verdadero o si van a volver los ataques o si va a haber una escalada de la tensión. También con los enfrentamientos internos. Tenemos dudas.
Eso que suena, esa explosión que hemos vuelto a escuchar hoy, pueden ser tres cosas, Ángel. Según los palestinos, o un ataque israelí, o un operativo dentro de la línea amarilla para acabar con infraestructuras de Hamás, o un enfrentamiento de Hamás con distintos grupos palestinos, por ejemplo, con el clan Duhmush, una milicia vinculada a Al-Qaeda. Con esto quiero ilustrar las dificultades en la franja, donde muchos, como Mahad, siguen viviendo en tiendas de campaña porque sus casas están destruidas. Y ojo, hablamos de un tipo que se fue hace 6 meses a Sudán para estudiar medicina, pero tuvo que regresar a Gaza por la crisis en ese país. Imagínate su situación, sin hogar, sin presente y, visto lo visto, con muy poco futuro.
Gracias, Álvaro. Este alto el fuego pende de un hilo y por eso se están intensificando las conversaciones entre los principales actores con los mediadores. Estados Unidos es más que fundamental en todo esto. Uno, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu se ha reunido hoy aquí con el jefe de inteligencia egipcio. Y dos, el vicepresidente de Estados Unidos, el poderoso J.D. Vance, ha aterrizado hoy en Tel Aviv y ahora mismo se encuentra en alguna reunión aquí en Jerusalén, en una ciudad que está completamente colapsada. David Alandete, desde Washington, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Y lo último, un aviso directo de Donald Trump a Hamás en un mensaje en el que afirma haber recibido ofertas de intervención militar de países árabes y musulmanes. Según su propio relato, varios gobiernos habrían trasladado su disposición a entrar en Gaza en una fuerza pesada para acabar con Hamás. No Israel, no Estados Unidos. Cita, por ejemplo, Ángel, a Indonesia. dice que ocurrirá así si el grupo incumple el acuerdo alcanzado bajo mediación estadounidense. De momento, aquí en la Casa Blanca, el presidente Trump sostiene que existe una alineación sin precedentes entre los aliados árabes y Washington, y esto implica que está quitando a Israel de la ecuación, está protegiéndolo, y también de una forma para que no se altere el alto el fuego y que sean otros socios de Estados Unidos los que puedan intervenir contra el grupo terrorista Hamas.
El papel de Estados Unidos, lo dicho, más que fundamental. Luego hablamos, David.
Hasta luego.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Expósito. La linterna.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Madrid, 21 grados ahora mismo en la Puerta de Alcalá. Llueve en el centro de la capital, ambiente gris y temperaturas en descenso. Mañana no tendremos lluvias en principio, pero sí tendremos nubes y temperaturas máximas de 24. Las mínimas esta noche se quedan en 14. En cuanto al tráfico, ahora mismo vas a encontrar tráfico denso si circulas tanto de entrada como de salida por la A2 a la altura de Torrejón de Ardoz y de la A4 en Pinto. Solo de salida, las retenciones están en la A3 a su paso por Rivas, la A42 a la altura de Getafe y en la A6 en el entorno de Aravaca. De entrada a Madrid, la peor parte está en la A1 a su paso por Las Tablas, la A4 en el entorno de Butarque y la A42 en Parla. Y si en cambio circulas por alguna de las rondas de circunvalación, las molestias están sobre todo en la M40, en la zona de Hortaleza y Coslada sentido A3, en Villaverde en ambos sentidos y en Pozuelo y Somosaguas dirección A5. Y además, la Policía Nacional ha detenido a un hombre de 30 años acusado de asesinar a una joven de 21 en su domicilio de Villaverde. Seguimos contándote todo lo que te interesa en La Linterna.
Interruptores. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la duda, la rutina, el camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol. Con toda la energía. Más info en repsol.es.
No habrá paz para los malvados, un comisario de policía alcohólico. Pidió sin permiso un narcotraficante. Si pensáis que voy a disfrazarme de payaso, es que no me conocéis. Soy José Coronado. Nos vemos en el próximo capítulo de La Agencia.
Mañana a las 11 en Telecinco.
Si lo que te gusta del invierno es ponerte la mantita, sujetar un café calentito y estar bien abrigadito, igual a ti no te gusta tanto el frío, tú quieres calor. Por eso en Obramat tenemos todas las soluciones de calefacción. Estufas, calderas, radiadores, aerotermia, suelo radiante, accesorios y mucho más al mejor precio garantizado. También en Obramat.es, donde compran los profesionales. Obramat.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para.
Descubre Vietnam, Sri Lanka, Brasil, Egipto, China y consigue hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Si tienes más de 60 años, reserva ya tu gran viaje de club de vacaciones con Viajes El Corte Inglés.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche, te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Perdona, ¿los vinos de Rueda para compartir risas?
Los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Nos impulsa Junta de Castilla y León.
¿Cuánta fortuna trae a tu negocio el gato de la fortuna? ¿O esa corbata de la suerte que te hizo ganar un cliente en 2009? ¿La planta del dinero? Oye, igual dispara las ventas. La suerte siempre encuentra su lugar, pero no va a ayudar a tu negocio ni a cumplir con Verifactu. Hazlo fácil. No cuentes con la suerte. Cuenta con Contasimple. Cegid. Make more possible.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
Hay un capítulo entero dedicado a los políticos. Hablan penosamente. Una de las palabras que más han destrozado tan bonita en español es confrontación. Confrontación es cotejar. Entonces es cotejar ideas entre dos personas, entre dos grupos.
La ética ha desaparecido de la política.
La ética, lo que está ocurriendo es que ha dejado de tener efectos políticos. Y eso es una mala cosa.
No te pierdas a Alberto Herrera.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
La vida sigue y en los próximos minutos te voy a resumir las noticias de este martes que nos dejan novedades sobre la casquería patria. Hoy hemos conocido que la fontanera del PSOE, Leire Díez, y el empresario Javier Pérez Dolcet reconocieron que trabajaban por encargo de Pedro Sánchez. Así se lo dijeron al fiscal Ignacio Estampa en una reunión el pasado 7 de mayo. Alberto Escalante, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. COPE ha tenido acceso al escrito en el que Estampa cuenta a sus superiores a cita, a la que en principio iba a acudir Santos Cerdán, pero en la que apareció Leire Díez acompañada de Pérez Dolcet. Cuando el fiscal preguntó quién era ella, contestó textualmente: la persona que ha puesto el PSOE para saber qué hay detrás de todo esto. Y el empresario añadió otra frase: cuando salió la imputación de Begoña, Leire me llamó porque el presidente había dado orden de limpiar sin límite y que la situación hay que revertirla, caiga quien caiga. Según el relato de Estampa, les preguntó quién iba a saber de ese encuentro y ellos contestaron que el fiscal general y el jefe del fiscal general. Entonces, Estampa pidió aclarar si se referían al ministro de Justicia o al presidente del gobierno. Su respuesta fue que ambos. La reunión duró 3 horas y Estampa dice que la tiene grabada.
Mientras tanto, Víctor de Aldama ha presentado un escrito en el Tribunal Supremo en el que asegura que José Luis Ábalos utilizó 20.000 euros en efectivo procedente de comisiones para pagar parte de un bajo en su vivienda en Valencia. El exministro lo ha negado esta mañana en Antena 3.
Por supuesto que no. Está todo en el contrato privado y en la escritura perfectamente documentado. Lo tiene el juez. Ya está bien de hacer el ridículo y que le den credibilidad a gente muy turbia. Lo tiene el juez todo. Llegan un poquito tarde, ¿vale? Si me permiten desayunar, gracias.
¿Vale? Si me permiten, ¿vale? Hombre, que Ábalos hable de gente turbia no deja de resultar curioso, ¿eh, José? De gente turbia, tú, dando lecciones. Es maravilloso. Bueno, hoy, por cierto, le han preguntado a Pilar Alegría, la portavoz del Gobierno, por la citación ante el Supremo del exgerente del PSOE y de la trabajadora que guardaban los sobres con dinero que aparecen en el informe de la UCO. Dice Pilar Alegría que no les preocupa.
Lo que siempre van a encontrar por parte del Partido Socialista y, lógicamente, por parte de este gobierno es colaboración y transparencia. Se ha llamado, en este caso, a una persona a declarar y, por supuesto, responderá con la verdad y con la máxima transparencia, máxima colaboración.
Ya. Bueno, para cerrar este capítulo, escucha el lapsus de Yolanda Díaz esta tarde. Así respondía a una senadora del PP que le había preguntado si seguirá apoyando al gobierno pese a los indicios de financiación irregular.
Queda gobierno de corrupción para rato. Sigan así que no llegarán de corrupción para rato. Sigan así y no gobernarán jamás.
Maravilloso. Ha querido decir queda gobierno de coalición para rato y le sale queda gobierno de corrupción para rato. Y ante el despiporre, insiste, de corrupción. La imagen del día la hemos visto en París, en la cárcel de La Santé, donde ha ingresado esta mañana el expresidente de la República, Nicolás Sarkozy, para cumplir la condena por financiación para su campaña con dinero del régimen de Gaddafi. Él insiste en su inocencia y ya ha pedido su puesta en libertad. Asunción Serena, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. El antiguo presidente de Francia, Nicolás Sarkozy, ha pasado sus primeras horas en prisión. Se ha sometido al ritual previsto para cualquier persona que entre a la cárcel y ha podido recibir ya la visita de su mujer, Carla Bruni, y la de su abogado, Jean-Michel Daguet, que visiblemente emocionado, tras visitar a su cliente y amigo, ha comentado su estado.
Yo pienso que persona.
Pienso que nadie podría pasar con más fuerza y optimismo en el futuro que él un primer día en prisión. Es terrible y lo ha superado. Han presentado ya una demanda de puesta en libertad y los jueces tienen ahora 2 meses para estudiarla. Los abogados esperan que lo estudien en las próximas semanas y que Sarkozy pueda quedar en libertad en 1 mes. Esta mañana, Sarkozy ha sido despedido por su mujer y sus hijos a la puerta de su casa y varios centenares de personas, muchas de ellas vecinos, que querían mostrarle así su apoyo.
Un asunto más. Iberdrola, Endesa y Naturgy, propietarias de Almaraz, pedirán formalmente al gobierno la prórroga de la vida útil de la central nuclear en Extremadura. El cese de actividad del primer reactor está previsto para 2027. Marta Ruiz. Buenas tardes.
Buenas tardes. Las propietarias de Almaraz, con Iberdrola a la cabeza, ya trabajan en la petición formal al gobierno para alargar la vida útil de la central. Todo apunta que por 3 años el comienzo del apagón está previsto para el 2027 y esa solicitud se hará antes de 10 días, cuando expire el plazo para enviar al Consejo de Seguridad Nuclear la documentación del cierre del primer reactor. Los expertos insisten en que necesitamos nucleares hasta completar la transición energética y recuerdan las consecuencias de un cierre apresurado. Antonio Aceituno, de Tempos Energía.
Ese hueco lo cubrirían tecnologías más caras y volátiles, como los ciclos combinados. Los precios serían más altos y mucho más sensibles a cualquier ola de frío, subida del gas o tensión geopolítica.
Ya en octubre el precio mayorista de la luz se ha disparado en un 40% con respecto a septiembre, porque la caída de las renovables y las paradas técnicas de algunas nucleares han obligado a tirar más de ciclos combinados.
Y a esta hora llega Gloria Lomana para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Sabemos que tenía 21 años, era madre de un pequeño de 15 meses y vivía en Villaverde en una habitación alquilada. Desde ayer es una menos entre nosotras por utilizar el hashtag de la delegación del gobierno contra la violencia de género. Ayer su pareja la mató de varias puñaladas delante del bebé, lo que ella había temido. Varias fueron las denuncias que presentó para buscar protección en el sistema Biogen, que sin embargo calificó su riesgo de bajo. Recuerdo cuando en 2006 la vicepresidenta Teresa Fernández de la Vega reunió a los editores para que tras cada asesinato machista los informativos pusiéramos el 016 en pantalla para animar a denunciar no solo a las víctimas, también a familiares y vecinos. Hoy me pregunto qué está fallando casi 20 años después. ¿Seguimos recomendando a una mujer que denuncie si su situación es de extrema vulnerabilidad y no queda asegurado su cobijo? Cuando el sistema no detecta riesgo y cuando, si lo percibe, resulta que las pulseras antimaltrato no funcionan, el corolario es que las víctimas no están bien protegidas y no queda otra que clamar por más recursos.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Román Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Oye, empieza otra Champions.
Correcto, está jugando el Barça ya, minuto 37 de partido en Montjuïc. Barça 1, Olympiacos 0, con gol de Fermín en un jugadón de Lamine Yamal. A las 9, el Atlético de Madrid visita al líder de la Premier, el Arsenal, con la ausencia de Johnny Cardoso y el alta de Nico González. Y a la misma hora, el Villarreal recibe al Manchester City de Guardiola, partido en el que, por cierto, se homenajeará a Rodrigo Hernández, el Balón de Oro, con la insignia de oro del submarino amarillo. Por cierto, te cuento que Thibaut Courtois y Dani Carvajal le han lanzado darditos envenenados a la Liga y a Javier Tebas. El portero ha asegurado que no ofrecer las imágenes de las protestas contra el partido en Miami en televisión es censurar y manipular. Te contamos toda la Champions desde ya en Tiempo de Juego.
Gracias, Román. Nos escuchamos. Nos damos un paseíto por las redes sociales. Mira, al final, oye, a lo mejor han encontrado un poquito de avance en el tema de la ley ELA. Hola, Alba. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Parece que sí, aunque llegue un año después de que esa ley se aprobara en el Congreso. Son 500 millones de euros en forma de ayuda. Esto ha llegado ya al Consejo de Ministros a través de un decreto ley que también ha ido acompañado de que han aprobado un grado 3 de dependencia extrema para las personas que padecen esta enfermedad y otras enfermedades sin tratamiento curativo. El Ejecutivo, eso sí, no sabe cuándo y de qué forma van a llegar esas ayudas. Sobre esto nos escribe Borja, dice que esto del gobierno son solo anuncios, no se dan cuenta de que los familiares de los enfermos de ELA tienen que asumir gastos que no les dan los gobiernos autonómicos, como tener enfermeros las 24 horas del día en su casa que estén cuidando a los enfermos. Las ayudas, dice, tienen que ser inmediatas y que las familias no tengan que hacer ningún trámite para recibirlas. When you're so far away from me.
Tiempo de tertulia, hoy con José María Olmo, con Carmelo Encinas, a partir de las 10, las 9 en Canarias. En nuestro tema del día, seguimos recorriendo las zonas más cercanas a la Franja de Gaza. Hoy lo hemos hecho con el ejército israelí. Hemos estado en la comarca de los kibbutz, en el kibbutz de Nir Otz, con Ronnie Kaplan, el mayor del ejército, que nos ha explicado la masacre in situ, aquella masacre del 7 de octubre. Hemos estado también con supervivientes y sus familias del desastre. Te lo vamos a contar todo, esa guía por los kibbutz de Israel, a partir de las 9 y las 8 en Canarias, en nuestro tema del día. Y esperamos mensajes.
Sí, recuerda que te leemos hasta las 11:30 en facebook.com/lalinternacope. También estamos en Twitter, @X, en @expositocope. También te leemos en el WhatsApp de La Linterna, que es el 600-544-555. Y también en Instagram, en expósito-cope.
Si me permitís un momentito, oye, ¿sabías que con el seguro de coche de Línea Directa tienes asistencia en carretera desde el kilómetro cero? Sí, sí, desde el mismo momento en que sales de casa. Y si te cambias, te mejoran el precio de tu seguro directamente. Hay un teléfono 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Es el valor de ser directo. Seguimos en La Linterna.
Escuchas La Linterna,
el programa líder de su franja.
COPE. Estar informado.
Las casas con Movistar ProSeguro Alarmas, ¿qué? Inentrables, ¿qué? Inentrables, ¿qué? Que no se puede entrar.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSeguro Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSeguro Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Fruta leche Don Simón.
Leche y fruta, fruta leche Don Simón.
Ahora, 3 bricks de 3,30 a 1,20 euros. Don Simón, para beberte el mundo.
Expósito.
La Linterna. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Don Quijote de la Mancha y confesaré de hacerlo. Antes, cuando miraba, no veía bien y sabed que loco no estaba. ¡Sancho, que vienen gigantes!, decía. Mas un día hallé remedio, probé unas gafas y los molinos fueron molinos.
Ver bien es otra historia. Si por ventura buscas buena vista, ven al mes de los progresivos de General Óptica. Ahora con un 50% en todos los cristales.
En Cofidis cumplimos 35 años y lo celebramos con un regalo muy especial para ti.
¿Una tarta?
Algo mucho mejor.
¿Una tarta gigante?
Escucha, escucha esto. Si entras ahora en cofidis.es y solicitas ya tu préstamo, te beneficiarás de nuestra oferta especial de aniversario. Solo disponible hasta el 10 de noviembre. Cofidis, 35 años a tu lado.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor, el programa de Mi Conta de monitor informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¿Qué va? Solo 58 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Así empieza la temporada en el partidazo de COPE. Carlos Alcaraz.
No pienso que haya llegado todavía a mi mejor versión.
Marc Márquez.
No pude controlar la emoción. Ha sido como de euforia y quedarme en paz conmigo mismo.
Cholo Simeone.
A mí, acépteme ahora y cuídeme ahora. Porque ahora estoy vivo.
Los mejores protagonistas. Entrevistas únicas. Siempre noticias.
Quédense porque la de hoy va a ser una gran noche de radio.
El partidazo de COPE con Juanma Castaño. De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias. Aquí, en Israel, son las 8:30 de la noche.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este martes, que te resumo en varias claves. Primera, fuentes de la Casa Blanca descartan que en un futuro inmediato se vaya a celebrar una reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin, como se anunció la semana pasada. Según un alto funcionario que pide permanecer en el anonimato, no hay planes para ese encuentro, después de que Marco Rubio, el secretario de Estado, y su colega ministro Sergei Lavrov mantuvieran una llamada muy productiva. Punto. Segunda, el Senado eliminará los pagos en metálico que los funcionarios y senadores seguían recibiendo de forma excepcional para algunos gastos de viaje. La decisión se toma tras conocer el informe de la UCO sobre los sobres que contenían grandes cantidades en billetes para Ábalos y Koldo en el PSOE. Tercera, el rey concede el toisón de oro a Felipe González, a Miquel Roca y a Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón por su dedicación y entrega al servicio de España y de la corona. Es la más alta distinción concedida por la corona y Felipe VI solo se la ha otorgado a la princesa Leonor y a su madre, la reina Sofía. Y cuarta, el gobierno aprueba un decreto para desarrollar la ley ELA y destina 500 millones adicionales tras retrasar un año las ayudas. Crea un nuevo grado de dependencia extrema para dar atención las 24 horas a los pacientes con enfermedades complejas irreversibles. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. El gobierno promete de nuevo una solución a los pacientes de enfermedades complejas e irreversibles. Sobre la mesa pone 500 millones más para ayudar a los afectados con el refuerzo del sistema de dependencia. De ahí la creación de un nuevo grado, el llamado 3 Plus, destinado a garantizar la atención continuada a las 24 horas del día. El decreto llega un año después de la aprobación de la ley ELA en el Congreso. Los tiempos administrativos, reconoce Pablo Bustinduy, no han encajado con la vida.
Pedí perdón no en mi nombre ni en nombre del gobierno, sino en nombre de la democracia española, porque hubiera compatriotas que lo hayan pasado tan mal y se hayan sentido tan desatendidos. Y soy consciente que el proceso ha sido muy largo. Es verdad que los tiempos administrativos no se corresponden con los de la vida.
De forma específica, las ayudas se materializarán en prestaciones mensuales de cerca de 10.000 euros por paciente, financiadas a partes iguales por el gobierno y las comunidades. Derechos Sociales ha convocado este jueves un consejo territorial con las autonomías para que recojan en sus respectivos ordenamientos el avance social cuanto antes, cuestión de semanas o quizá meses.
Y la clave económica del día nos la trae Iván Alonso. ¿Qué tal, Iván? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Iberdrola, Endesa y Naturgy van a pedir este mes al gobierno prorrogar la vida útil de Almaraz. Las tres compañías dueñas de la central nuclear extremeña han acordado seguir trabajando sobre un escenario de continuidad de sus dos reactores y lo van a hacer de forma inminente. El primero de ellos tendría que cerrar en el año 2027. El segundo está previsto en el 28. La decisión se produce después del anuncio de la Junta de Extremadura de rebajar a la mitad los impuestos, la ecotasa que cobra la central durante los próximos 3 años. Era algo que solicitaban las empresas eléctricas después de que el gobierno, que aún sigue con su calendario de cierres intacto por ahora, mantenga los impuestos a este tipo de instalaciones. Ahora va a comenzar la negociación precisamente entre el Ejecutivo y estas empresas eléctricas para analizar la posible duración de esa prórroga.
Gracias, Iván. A las 9:30 en nuestra clase de economía vamos a analizar la importancia de Israel y la tecnología. Luego te lo contamos.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Estamos estos días recorriendo Tierra Santa. Estamos tratando de explicar en qué punto se encuentra el proceso de paz que se firmó hace 8 días. Esto nos lleva también a hablar de los cristianos en esta región del mundo. Mira, quiero llevarte hasta Nablus, en Cisjordania. Los territorios palestinos están divididos en dos: Gaza, pegada a Egipto por el sur, y Cisjordania, fronteriza con Jordania por el este e incrustada literalmente en Israel. En Cisjordania no caen bombas, pero se vive también la tensión que se respira en el área. En Nablus, por ejemplo, la comunidad cristiana la componen unas 600 personas entre latinos, nuestro rito, ortodoxos, anglicanos y grecolatinos. Si nos fijamos en los latinos, la cosa se queda en unos 200. El padre Miguel tiene su parroquia en el barrio de Rafidia, un lugar en el que puedes encontrar las franquicias de comida que también ves en España. Es un sitio bullicioso, Hay mucho tráfico, un montón de comercios. El padre Miguel lleva aquí 5 años y reconoce que cada vez hay menos cristianos en la zona. Para que te hagas una idea, me cuenta que se suele desplazar a un pueblecito cercano para atender a un solo cristiano que vive allí. Un señor de 93 años. Con todo, el padre Miguel tiene esperanza.
Si vemos en el año 2000 más o menos, los cristianos serían unos 800. Y estamos en el 2025 y son unos 600. Entonces vemos un descenso muy serio. Pero al menos en las parroquias seguimos viendo que sigue habiendo matrimonios, sigue habiendo bautizos, hay catecismo para niños y hay una presencia de una generación joven cristiana que es consciente de su identidad palestina. Entonces, en ese sentido, yo veo esperanza, aunque los números estén calando desde los últimos decenios, pero yo veo que la Iglesia sigue presente.
La situación en la región no facilita la vida a quienes viven aquí. Te puedes imaginar los pulsos, la tensión con el ejército israelí, con los colonos, controles, checks, points de acceso que cambian.
Aquí no podemos programar para la semana que viene. O sea, ¿cómo puedes llevar adelante un trabajo? ¿Cómo puedes llevar adelante una economía, un programa de vida, cuando tú no sabes lo que va a pasar la semana que viene? Mañana, incluso las carreteras. Yo, si pienso que hoy quiero salir a Jerusalén o quiero ir a visitar a un compañero cura en otro pueblo, yo no sé lo que me va a pasar por el camino. O sea, no es que peligre mi vida, pero no sabes si va a haber una barrera, si vas a encontrar un tráfico enorme por causa de que están haciendo preguntas en cada checkpoint. Entonces, la verdad es que necesitas una cierta energía y una cierta paciencia para poder vivir aquí, la verdad.
Evidentemente, lo que está ocurriendo en Gaza se sigue con especial atención, y es que muchos cisjordanos tienen amigos o tienen familiares dentro de la franja.
Hombre, es bastante difícil porque estás hablando con una persona que no sabe si su pariente, su familiar, que puede ser hermano, hermana o primo, no sabe si al día siguiente va a ser bombardeada su zona, si van a encontrar suficiente comida. Entonces, es siempre muy delicado, es siempre muy difícil el tema. Algunos ya han conseguido salir. Durante estos 2 años siempre ha habido ciertas posibilidades para que alguno pudiese escaparse, pero en general es siempre un tema que causa dolor, ¿no? Saber que tus parientes están en una zona tan peligrosa.
El contacto, que también ha sido habitual con el padre Gabriel Romanelli dentro de la franja, ¿te acuerdas? Sí, Romanelli, el párroco de Gaza.
Padre Gabriel Romanelli y con otros 2 curas que están allí. Entonces, con ellos, pues de vez en cuando sí que han mandado algún mensaje o se han puesto en contacto con otros curas. Entonces, a través de ellos, pues sí hemos tenido también más contacto.
En esa parroquia del padre Romanelli han vivido algunos de los familiares de los parroquianos de Miguel. Para él lo más difícil es encontrar una palabra de ánimo para esas personas que no saben qué va a ser de sus familiares.
Ya, pues no sé. Lo que te inspire el Señor en ese momento, porque una situación es tan delicado que, o sea, por ejemplo, la directora de nuestro colegio, tenemos un colegio parroquial, la directora es una cristiana, aunque la mayoría de los estudiantes son musulmanes, pero la directora, su hermana, estuvo en Gaza prácticamente el primer año, luego consiguió salir, pero ese primer año su hermana estaba en Gaza. Entonces, imagínate tener la directora del colegio que sabe que su hermana y los hijos y sus sobrinos no están encontrando comida suficiente. De repente me dice, mira, llevan una semana que solo tienen arroz. Y cosas así, o sea, era semana tras semana, en una situación durísima. Entonces, pues eso, decir lo que se puede ayudar, decir, menos mal que tienen la parroquia, su hermana estuvo viviendo en la parroquia un buen tiempo, Dios provee, esperemos que vaya bien. O sea, además, estar ahí y estar con esa persona, más que algo que le pueda decir, que le pueda ayudar, porque es muy duro.
En una situación similar dentro de la franja de Gaza se encuentra un familiar de Renat, una cristiana, que trabaja en la propia parroquia con el padre Miguel.
La mujer de mi primo es de Gaza y sus familiares viven allí. por un tiempo no nos pudimos comunicar con ellos y no sabíamos qué era de ellos. Afortunadamente, luego supimos que habían podido llegar a la parroquia del padre Romanelli y quedarse allí. Sabemos que durante este tiempo han vivido casi sin comida y en un estrés continuo a causa de los bombardeos. No sabían si las bombas iban a caer sobre ellos. Sabemos que siguen de momento allí con el padre Gabriel.
Renat reconoce que los últimos tiempos no han sido fáciles en la zona, pero el alto el fuego ha provocado una gran satisfacción en su entorno. Cuando le preguntas si este es el inicio de algo, ella sonríe.
Sí, tengo esperanza. Desde que he nacido hemos estado en guerras, ocupados, con problemas para movernos de un sitio a otro. Así es como he vivido desde que nací. Entonces, que se acabe la guerra significa algo tan sencillo como que podemos movernos sin miedo y eso ya es un principio. Es lo que esperamos.
El padre Miguel cree que aunque hay esa esperanza de la que habla Renat, la gente, sinceramente, no tiene perspectiva de que la situación vaya a mejorar.
Pues esperanza siempre hay, pero no hay perspectivas de que las cosas vayan a mejorar mucho. Por lo menos hablo a nivel de la gente. O sea, lo que comenta la gente y de lo que se ve un poco en los medios de comunicación es que es muy bien que haya, parado, que haya habido un alto el fuego, pero ha sido un alto el fuego. No vemos que haya realmente que se haya establecido la paz y todavía hay muchas situaciones que no se entiende muy bien por dónde van a ir. Entonces, aquí en la zona de Cisjordania y particularmente en Nablus, no se ha celebrado mucho, ni la gente se ha alegrado mucho. O sea, alegrarnos por la gente que ya tiene un mínimo de estabilidad allí, digamos que no le están bombardeando. Pero no se ven perspectivas de que en un futuro próximo las cosas vayan a mejorar mucho, la verdad.
Quizás esa sensación se deba a que el futuro se ve muy, muy difícil.
Se ve muy incierto el futuro. O sea, realmente vivimos al día. Vivimos al día porque las calles siguen, las carreteras siguen con muchos problemas de tránsito. Entonces, la economía se está yendo a pique en Cisjordania. Y no hay ningún signo, ninguna cosa concreta que nos indique que la cosa va a ir a mejor. Entonces, la gente está muy, muy pesimista en ese sentido. Y ya no pesimista, simplemente que un poco viven a lo que pueda llegar, o sea, esperando a ver qué va a pasar. Pero no hay grandes esperanzas. Ellos son gente que está acostumbrada a este tipo de problemas, pero lo que están diciendo es que esta es de las más fuertes que han vivido. Esta generación que hay ahora es de las más fuertes que han vivido.
Es verdad que este proceso de paz, este inicio de alto el fuego, es mejor que lo que ocurría hace 15 días. Pero claro, la experiencia, la tensión y el odio larvado hace que haya gente con miedo a lo que pueda pasar.
Pues hay gente que sí, pero son como teorías o pensamientos que no tienen tampoco una consistencia. O sea, lo que se está diciendo más últimamente entre la gente es que no creen que vaya a bombardear, que vaya a ser bombardeada o cosas así como ha sido en Gaza. Pero sí que la asfixien económicamente, y de hecho eso ya está pasando. O que la asfixien a nivel de que no pueda tener contactos con el exterior.
Es curioso. En mitad de la guerra, en mitad de la tensión, en mitad de las perspectivas más que inciertas de futuro, te encuentras con un murcianico que es un sacerdote español, el padre Miguel. Un cura murciano que es el párroco de Nablus en Cisjordania. Nos damos un paseíto por las redes sociales. Lo del lapsus de Yolanda Díaz en el Senado es, vamos, antología del disparate. Hola, Alba, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Hubiera deseado ver tu cara cuando hemos visto el vídeo en el que la vicepresidenta va
bueno, ha metido la pata, digamos.
No sabemos.
Recuerda a los oyentes, Ángel, que hoy estáis encendiendo la linterna de nuevo desde Jerusalén. Hoy habéis estado muy cerca de esa franja de Gaza, lo más cerca que se puede llegar. Siguiendo con Yolanda Díaz, como te digo, no sabemos si ha sido un lapsus o no. Ha sido en una de las réplicas a la portavoz del Partido Popular, Alicia García. Yolanda Díaz ha contestado de esta manera: queda gobierno de corrupción para rato. Entendemos que querría decir que queda gobierno de coalición o para rato, y a esto a la bancada de los populares ha reaccionado entre risas, aplausos, y luego fuentes del partido han ironizado con esa respuesta y nos aseguraban que es la primera vez que un miembro del gobierno, que un ministro, dice la verdad.
Sí, tienes razón. Tiempo de tertulia, hoy con Carmelo Encinas, con José María Olmo, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Carmelo propone.
Hola, Ángel. Los autónomos y su padecer. La tormenta desatada por el incremento de cuotas a la Seguridad Social ha tenido más de política que de interés por ese colectivo. Cualquier subida afecta a un sector que ha de pagar su aportación al sistema de su bolsillo, no como los asalariados. Pero las cuotas no son un impuesto, sino una aportación que se supone genera derechos de protección social. Y la burocracia. ¿Es necesario ahogar en papeles a los autónomos? ¿Y no es aberrante el obligarles a adelantar el IVA antes de cobrarlo? Luego hablamos.
Hablamos y luego nos cabreamos. Gracias, Carmelo. Y esperamos mensajes, Alba.
Sí, recuerda que te leemos hasta las 11:30 en facebook.com/linternacope. También te seguimos leyendo en Twitter, ahora X, en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna, que es el 600-544-555, y también en Instagram, en expósito-cope.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Pues pensábamos que estas cosas ya solo ocurrían en las películas, pero la realidad ha vuelto a superar la ficción. No han sido 11, como en la película de George Clooney, sino 3. Y no han robado un casino, sino el museo más visitado del mundo, el Louvre.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
En Rioja llevamos 100 años viviendo el vino.
Me va esta tierra a sentir su fuerza y celebrar. Vivir el vino, soñar contigo.
Vívete un Rioja.
Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí.
Y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Gracias por llamar a Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quería instalar una alarma.
¿Para qué tipo de vivienda sería?
Vivo en un bajo con jardín y me preocupa que puedan colarse, ya que es fácil saltar por el jardín de mi casa.
Pues tranquila, porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores especiales para jardines y terrazas que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Si tienes más de 60 años, te mereces viajar sí o sí. ¿Te has quedado sin plaza? No te preocupes. Reserva ya con Viajes El Corte Inglés y Club de Vacaciones el viaje a tu destino favorito. Costas, islas, circuitos y muchos más con el programa de vacaciones económicas. Además, llévate 30 euros para tu próximo viaje. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Lo que hay que hacer es cambiarlo todo.
Lo mejor de la comedia española.
Hagamos algo nuevo.
En la tarde de domingo.
Se la saben todas.
El turismo es un gran invento.
Pero ¿cómo traemos el mar?
Hay que ir a ver lo que han hecho los demás.
Para hacer nosotros lo mismo, pero mejorado.
Y cuatro noches de boda.
¿Qué va a pasar esta noche? No va a pasar nada.
El domingo a las 3:45 de la tarde.
Sí, quiero que lo otorgo, sí, concedo.
Viva el cine español. En 13.
En 10 minutillos llegamos a las 8 de la tarde, a las 7 en Canarias. La información continúa en tu COPE más cercana.
Expósito.
La Linterna.
COPE Madrid.
Estar informado.
En poco más de una hora, Madrid se viste de Champions. El Atlético de Madrid no ha ganado todavía como visitante esta temporada y esta noche, en el tiempo de juego de la cadena COPE, el equipo colchonero tiene un encuentro de alto nivel frente al Arsenal, uno de los rivales y uno de los escenarios más intimidantes ahora mismo del panorama europeo. Parece claro que Julián Álvarez liderará el 11, lo más normal es que le acompañe su compañero en ataque, Antoine Griezmann, aunque también está la opción de Baena. Y luego está por ver el papel de Sorloth, cuya última presencia en el equipo titular data de la goleada en el derbi al Real Madrid. En cuanto tengamos alineación confirmada, te lo contamos en el tiempo de juego de la cadena COPE, el encuentro, como te digo, a partir de las 9 de la noche. ¿Qué tal? Soy Gonzalo Zaballa, escuchas la linterna de COPE en Madrid, donde hoy se ha vuelto a producir una detención relacionada con un crimen machista. Enseguida hablamos de ello. Antes, el tráfico. Nos asomamos a las carreteras de la región, Dirección General de Tráfico, Daniel González, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. A esta hora estamos pendientes de un accidente en la salida de Madrid ya por la A5 en el entorno de Navalcarnero que está provocando hasta 3 kilómetros de retenciones y el corte del carril derecho de la vía. Al margen de ello, encontrarán también tráfico intenso en las entradas por la A1 a la altura de las tablas, la A2 en Torrejón de Ardoz, A4 a su paso por Butarque y también la A42 en el entorno de Parla por un vehículo averiado y tráfico lento en la salida por la 3 en Rivas, A42 en Fuenlabrada y la A6 a su paso por el plantío. En cuanto a la M40, aún se mantienen las retenciones de Hortaleza y Vicálvaro dirección a la 3 y también de Pozuelo en sentido 5.
Tenemos 20 grados ahora mismo en la Puerta de Alcalá y la noticia es que llueve en el centro de Madrid. Llevaba mucho tiempo sin hacerlo. Tenemos ambiente gris, temperaturas en descenso. Parece que oficialmente podemos decir que ha llegado el otoño. Mañana no tendremos lluvias, pero sí tendremos nubes altas y temperaturas máximas de 24. Las mínimas esta noche se quedan en 14.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Sabías que con el tiempo tu suelo radiante pierde eficiencia por acumulación de lodos y sedimentos? En Tecnia somos especialistas en su limpieza y mantenimiento, utilizando equipos de última tecnología. Visita tecnia.es y concierta tu cita. Climatización inteligente hecha por profesionales.
¿Sabías que el mejor puerto de mar está en Meco? Ven y descubre la renovada Marisquería Sánchez y prueba nuestro pescado favorito, el Virrey. ¿A qué esperas para darte un buen homenaje? Reservas en el 91-886-0177. Marisquería Sánchez. Nada que ver con todo lo demás.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es una noticia terrible, la verdad. La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 30 años... 30 años, acusado de asesinar a una joven de 21 en su domicilio de Villaverde. El cuerpo de ella presentaba varias heridas de arma blanca y al parecer el suceso además se ha producido delante de la hija de ambos, una niña de tan solo 15 meses. Toñi López.
Marta tenía alquilada una habitación desde hace poco más de un mes en la calle de Los Astilleros, donde vivía con su hija, una bebé de 15 meses. Fue allí donde la hija de la propietaria, una menor de 12 años, encontró su cadáver con varias heridas de arma blanca. Su presunto asesino, al parecer su expareja y padre de su bebé, delante del que, según la investigación, habría cometido el brutal crimen. Ocurrió a primera hora de la tarde de ayer y el hombre, de 30 años, fue detenido de madrugada en Torrejón de Ardoz. Inmaculada Sanz es vicealcaldesa de la capital.
Hay una investigación en curso y de hecho por eso se tardó algo más en dar esa información, precisamente para poder detener al principal sospechoso que había respecto a ese gravísimo hecho.
El detenido tiene antecedentes y una orden de alejamiento en vigor sobre su expareja que, según la investigación, ha incumplido en varias ocasiones. Sobre él pesaban además varias denuncias presentadas por la joven asesinada, que estaba catalogada en Biogen con riesgo bajo.
Y en este sentido, la verdad, no mejoramos, porque la Policía Nacional también ha detenido un hombre de 45 años en Usera por intentar matar a su mujer acuchillándola en su domicilio al descubrir que le estaba siendo infiel con su compañero de piso. El hombre está detenido y la mujer, lógicamente y afortunadamente, recuperándose de las heridas. Y además te cuento un guión que es digno de una novela de terror, un crimen de película. Tres hermanos, igual te suena, dos mujeres y un hombre de unos 70 años de edad, fueron asesinados a golpes en su propio domicilio por un hombre que después confesó el crimen. Esto ocurrió en Morata de Tajuña en 2023, lo hablamos en COPE, y el autor dijo que lo hizo por venganza, por una deuda no saldada. Lo llamativo del asunto es que la deuda la habían contraído las hermanas por una estafa amorosa. Hoy ha empezado el juicio en la Audiencia Provincial. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal, Gonzalo? Pues sí, los 36 años de cárcel que pide la Fiscalía para Dilawar Hussain por los homicidios de esos tres hermanos de Morata de Tajuña hace dos años se deberían reducir a solo 7.5, según el abogado del reo, por varias circunstancias atenuantes.
Él es pakistaní y tenía su pasaporte. Podía haber ido y no estaría allí con su familia. Sin embargo, está aquí. Y luego la otra que luchamos es el arrebato de obcecación, porque sí que el trastorno de personalidad lo tenía. Vale, pero son dos cosas distintas.
En la audiencia provincial arrancaba esta mañana el juicio con jurado popular, 6 mujeres y 5 hombres, a Hussain por la muerte de 3 hermanos menores de 70 años en Morata. El acusado declarará en la última sesión del juicio ya la próxima semana. Enrique, vecino y amigo de las 3 víctimas mortales, ha contado a COPE cómo Amelia y Ángeles tenían una deuda de 500.000 euros con amigos y parientes contraída para pagar a los estafadores que las engañaban, simulando una relación sentimental con militares norteamericanos inexistentes.
Ella ya estaba en una situación crítica, porque ya los últimos dineros no sabíamos si se lo mandaban o a los prestamistas o a los estafadores.
Hussain ha sido llevado en furgón policial desde la cárcel de Soto del Real, a donde fue trasladado tras matar con una pesa a su compañero de celda en Estremera. Mañana, segunda sesión del juicio con las declaraciones de varios policías locales de Morata y guardias civiles.
Pues ahora de Morata de Tajuña nos vamos hasta el centro, donde los vecinos del entorno del Santiago Bernabéu siguen siendo un quebradero de cabeza para el Real Madrid. Después de conseguir parar los conciertos en el estadio, ayer consiguieron que se frenaran las obras de un túnel y 2 aparcamientos subterráneos en esa zona. Según el tribunal, esas obras que se estaban llevando a cabo debieron someterse a información pública debido a su envergadura. Sofía Carrillo.
Muy buenas tardes. Algo menos de 30 días tienen el Ayuntamiento y el Real Madrid para recurrir ante el Supremo en casación el auto del Tribunal Superior de Justicia que ha avalado la suspensión de las obras de los 2 aparcamientos que se estaban haciendo tanto en el Bernabéu como en Padre Damián. El delegado de Movilidad, Borja Caravante, mantiene que el auto judicial no entra a valorar el interés público de esas instalaciones, solo que no está suficientemente motivado.
Que la sentencia todo se trata de cuestiones netamente formales, que no entra al fondo del asunto, a la necesidad o no de ejecutar ese parking en beneficio no solo de los visitantes de Santiago Bernabéu, sino muy especialmente que era la vocación que tenía ese parking, especialmente el de Padre Damián, de cara a ayudar a los vecinos en sus problemas de estacionamiento, puesto que era un parking para prácticamente para residentes. Por tanto, lo que dice la sentencia es que no se ha motivado suficientemente y, por tanto, también es una cuestión que es subsanable.
Entre los vecinos hay opiniones para todos los gustos.
Que si estamos promoviendo el transporte público, no creo que nos lo han vendido parking ecológico y no creo que un parking para eso sea lo más ecológico.
Como esta es una zona de oficina, entre diarios viene gente de fuera, aparcan aquí, echan sus 4 horas y prácticamente los vecinos que no tienen garaje no pueden aparcar. Y van a meter ahí un montón de plazas, que quieras o no íbamos a tener plazas todos.
Las obras de los 2 aparcamientos llevan paralizadas desde septiembre del año pasado.
Y no sé si te has enterado, pero ayer se lió una buena en Callao con la presentación del nuevo disco de Rosalía. Fueron miles los seguidores que acudieron a la plaza tras la convocatoria por sorpresa de la cantante a través de sus redes sociales. Tantos que llegaron a colapsar la plaza. El problema es que esa aglomeración de gente en la vía pública precisa de una autorización y de ciertos protocolos de seguridad que al parecer no se solicitaron. Inmaculada Sanz es la vicealcaldesa de Madrid.
Estamos solicitando toda la información porque no parece que hubiera una autorización expresa para la realización de ese evento como tal y por lo tanto estamos solicitando toda la información y por supuesto vamos a llegar a investigar si no se ha hecho con las autorizaciones necesarias, pues lógicamente se actuaría en consonancia.
COPE Madrid.
Estar informado.
2 niños, 2 parejas y 1 pelea en un parque. Luis Merlo, Natalia Millán, Juana Lumbreras y Clara Sánchez presentan Un dios salvaje de Yasmina Reza. Una comedia mordaz y brillante en el Teatro Alcázar. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
En el barrio de las Letras, en la calle Zorrilla, la cocina se convierte en arte con el nuevo pimiento verde. Con sus alcachofas, sus carnes y pescados. Te sentirás cautivo como Cervantes de una cocina con tradición y que hace historia en nuestro querido Madrid romántico y bohemio. El pimiento verde.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio. De cortinas y edredones. De alfombras y de tapices. Limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy
estar informado.
Escuchas la linterna de COPE en Madrid. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Expósito.
Son las 8, las 7 en Canarias. Aquí en Israel son las 9 de la noche.
Hola, soy David, un español en Israel. Y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
La verdad es que esto de la radio no para de darte sorpresas. Vas caminando, estirando un poco las piernas para